The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Se recomienda discreción para escuchar este podcast. Contiene spoilers.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Filmsteria, el único podcast de cine que no levantaba tanta polémica desde Team Jacob y Team Edward.
A Team Edward.
Pero a diferencia de tener adolescentes calenturientas diciendo si preferían un hombre lobo metrosexual a un vampiro que brillaba, aquí tenemos dos bandos. Una gran mayoría que dice, queremos más Game of Thrones. Fue una gran mayoría.
Fue una gran mayoría.
Y otra minoría que
no
dice,
gran mayoría.
Ya no queremos hablar de cheches ni dragones. Queremos hablar de cine mexicano.
En el último Hueva. Capítulo. En el último capítulo de su pinche Game of Thrones, otra vez hubo chiches y hubo nalgas. Eso estuvo.
Pero bien. Fue en un contexto de romance.
Fue la gran escena de romance.
La gran escena de romance.
Bueno, eso lo cambia todo,
sí,
amigos.
Lo cambia totalmente.
Hablaremos de eso al ratito.
Exactamente.
Ya ves, ya quemaste uno de tus dos minutos que ibas a tener para hablar de Game of Thrones. Este es el mejor fin de semana que va a haber en el año. Porque se estrena Dunkirk, se estrena Planeta de los Simios y se estrena la
Patterson.
Nueva de Jim Jarmusch.
Ah, yo no he visto Patterson.
Muy Damn. Mal. Pero además vamos a hablar de
Game of Thrones.
De Game of Thrones, vamos a hablar de la Comic Con.
Cómico.
Y vamos a hablar de Rick y Morty y Dati.
Yo creo que Rick y Morty mejor esperamos a mejor hablar del primer capítulo.
Ok,
sí.
Va.
Mejor.
Y mejor que nos diga Penny cómo le fue con su cosplay. ¿De qué te fuiste vestida?
No me fui vestida de nada. Ah. Aunque.
Seguro te llevaste tu gafete.
Lo trae puesto otra vez, amigos.
Trae su cosplay de Godín.
Es que acuérdense que no puedo entrar a mi oficina sin el gafete y se me olvida si no me.
Yo no tengo en la cartera.
Ah, porque se me olvida. Porque
la cartera que se te olvida.
Sí,
es que esa bolsa.
Pero es que aparte es no es tan diferente. Rápido sacar la cartera, sacar el
gafete. Yo como FBI aquí.
A entrar rápido y venir así como entro y ya nada más lo
que eso aplicaste en la Comic Con para entrar, ¿no?
Totalmente apliqué eso porque como ustedes saben, amigos, no, la convención es para fans. Entonces realmente los accesos que le dan a prensa son restringidos.
¿Cuál fue el cosplay más loco que viste?
El cosplay que más me... Miren, les voy a hablar de dos. Les voy a hablar del cosplay que más me gustó y con el que sueño desde entonces.
¿O sea, bien o mal? ¿O sea, es pesadilla o es bonito?
No, fue lo más lindo que vi. O sea, porque mira, había muchos muy producidos, obviamente, ¿no? Había el que ganó la llamada Masquerade, que es como el baile de máscaras.
A ver,
donde,
wow.
Hay un evento que se llama Masquerade, que es para cosplayers. Y este es un concurso. Ajá. Quien ganó es una...
es un baile.
Alguien que se... Pues no, es como un...
Es que pensé que era como un...
Es como un get together. Y así, y entonces.
Decide niños de. Hola, ¿cómo
exacto,
está?
Y todos son
no,
de cosplay.
Pero las cosplayeras.
Los
están
cosplays están increíbles. No, no, y realmente hay gente que nada más va a Comic Con a eso, ¿no? Hasta te dan tarjetitas de. Por si requieres mi servicio.
Se dedica a eso. ¿Sí?
Se dedica a eso.
¿Pero las tarjetas de qué son?
Pues como de gente de cosplayers.
Si los contratas.
Sí,
sí. Entonces.
No, los contratan para las convenciones de aquí.
Sí. Y entonces, quien ganó era alguien vestido de. Su disfraz estaba increíble, era Úrsula de la Sirenita. Y se puso a cantar. De hecho hay un video en Facebook de eso. No sé si era él o ella. Pero
nada,
estaba increíble. Pero a mí el que se me quedó, ajá, se me quedaron los más ingeniosos. Había un papá vestido de Indiana Jones. Perfecto, ¿no?
¿Y el bebé era el ídolo?
No, su hija estaba vestida de una rocota. Entonces él corría, wow. Él corría y ella corría atrás de él.
Wow,
era
qué grande.
Increíble.
¿Tomaste foto?
No le tomé fotos, te voy a decir por qué. Porque hubo una experiencia de Blade Runner en 2049. Uh-huh. Que era como una experiencia de realidad virtual. Tenías que hacer cita. Y yo ya iba tardísimo. Entonces iba corriendo así, con miedo de que ya no me dejaran
como
entrar.
Como la piedra.
Como la piedra.
Y los dos iban corriendo.
Al lado estaban corriendo. Yo volteé. Y obviamente 1,000 personas le estaban tomando fotos. Increíble.
O sea que igual sales en alguna foto.
Quizá corriendo.
Sí, hay que buscarlo. Si la Godín es corriendo con
gafas. Corriendo hacia Blade Runner. Hacía un calor. O sea, es que yo también es eso. Si hubiera traído cosplay, me hubiera muerto. Porque de verdad el calor que hacía. Y
hubiera sido de Bárbara.
Y la gente que iba así como de botargas, tal cual, que dices, es que se han de estar asando ahí.
Deja todo asando, como olían.
Ajá. Y había bebés que estaban enmarcados en cajas de Funkos, entonces eran como Funkos, muñecos de Funkos. Eso de cosplay también estaba increíble.
Yo
el
que vi fue de una chica que iba de Handmaid's Tale.
Sí, así, había muchísimas Handmaid's Tales.
¿En serio?
Vi unas tres.
Es muy sencillo,
de hecho, yo.
Sí, pero es un poco creep, ¿no?
Vi más Handmaid's Tales que gente de Game of Thrones. O sea, así te lo pongo. O sea, de Game of Thrones.
Es más sencillo.
De Game of Thrones vi a un White Walker y a una Daenerys. Y párale de contar. Obviamente, el que más había en el mundo era Wonder Woman. Y y Spider-Man.
Es que eso está sonando
Dunkirk. Sí, es que.
Es el reloj de Dunkirk.
Oye, ¿y a qué fue eso de la experiencia de Blade Runner?
Ah, eso estaba bien padre. Llegabas y te metían como en una mini salita de cine. Ajá. Te ponían como tus visores. Y era de experiencia de realidad virtual. Haz de cuenta que estabas en la ciudad del futuro, ¿no? Ciudad cyberpunk, así.
No te subías
y tú eras,
a la nave.
Estabas supuestamente en un. Tú eras un carro, eras un Blade Runner que estaba como persiguiendo
ahí.
¿Cómo
se llamaba el carro? No me acuerdo.
Ay, no me acuerdo, sí tenía un nombre. Lo mismo me pregunté cuando estaba ahí. Estás en un carro y estás volando en la ciudad de Denis Villeneuve. Y está padre porque acaba en un accidente, o sea, tú chocas con quien vienes persiguiendo.
Pues,
es un simulador de realidad
de
virtual.
McDonald's de Parque Hundido. ¿Se acuerdan de ese?
Está mucho mejor que el de McDonald's de Parque Hundido. Aunque el de Reino Aventura estaba padre.
Bueno, ¿y no te hicieron la prueba Boycam para ver si eres replicante?
Sí, lo que hace es que no es una prueba, no es tal cual la prueba, pero sí el final de la realidad virtual porque se acaba en un accidente. Entonces era padre porque te dicen, no te quites los visores hasta que te los quitemos nosotros. Entonces se acaba, chocas con este coche en el simulador, te quitan el visor y enfrente de ti ya abrieron una pared y entonces está la escena recreada del accidente. Con actores y todo, es performance. Y entonces el policía te para así de move, 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 te empieza a gritar así de circulen, circulen, circulen. Entonces todo el mundo queriéndole tomar fotos al coche ese. Uh-huh. Y entras como a una calle donde había un bar, estaba el Bibis, es un bar que se llama Bibis, no sé qué, en donde había gente que estaba bailando como.
Sí, o sea, sí me acuerdo del bar, pero no me acuerdo.
Está un coche raro en medio y ahí están los actores y te hablan, están como las prostis que se te acercan y te tiran la onda. Está el policía, estaba el policía que se la pasaba diciéndole a mi fotógrafo, tú sabes algo, tú sabes algo, ya sabes. Y es increíble porque está muy bien pensado, porque hay mucha fila y en ningún momento sientes que tú estando explorando esa, porque es una bodegota en donde están recreada esta calle, en ningún momento sientes que te estén apresurando para que te vayas y pueda entrar la otra gente. Lo que sucede es que los actores interactúan tanto contigo que ya llegó un momento en que ya era muy abrumador y ya te salías tú solito, así como de bueno, bye, está muy padre, ajá. Y eso está muy bien pensado porque entonces así entraban las otras personas. A mí sí se me acercó una chava hola, ¿no quieres pasar un rato conmigo? No sé, de hecho le tomé videito ahí.
Estaba temblando, penes.
Sí, yo se oye en el video que estoy riendo así, ya sabes, agarrándome mis trenzas y sí te dice, no te rías, no sé qué, así.
Oye, pero entonces, ¿qué? ¿Sí vale la pena ir a la Comic-Con? Yo, es un viaje que siempre he querido hacer y por... X, Y o Z, nunca lo he hecho.
Acabas muerto. Y supongo que la experiencia de fan es mucho más. O sea, es que como fan, hay muchísimas cosas. El asunto es que es muy abrumador, no puedes ir a todo. O sea, ti sí tienes que organizar tu día.
¿Qué es todo?
Porque mira, va...
si quieres sacar algo.
Así, miren. No, o sea, por un lado está el Exhibition Hall. El Exhibition Hall es como una mega convención donde hay stands, donde compras todo, ¿no? Ajá. Hay de todo, muñequitos, figuras, Funkos, coleccionables. Que por cierto, el stand de Funko está imposible de entrar porque necesitas, para entrar al stand de Funko y comprar Funkos, porque son Comic Con exclusive, necesitas llevar un boletito que te dan en otra parte y la gente se forma a las 4 de la mañana para... A las 6 de la mañana se acaban.
Es que está lo que decía, la conferencia de Justice League, la gente se formó, ¿cuánto?
Dos días antes.
Dos días antes.
Y algunos no entraron.
Para una conferencia que dura pues una hora, hora y media.
Oye, subimos un video de Wonder Woman con la niña, no entendí.
Ah, es que hubo un momento en que los actores de Justice League, Ben Affleck y todo, se fueron al Exhibition Hall, me parece. Yo no estuve, yo estaba en otro lado, no sé. Pero se pusieron a firmar autógrafos. Ajá. Entonces la niña venía vestida de Wonder Woman y al acercarse a Gal Gadot empezó a llorar de la emoción. Mm. Entonces Gal Gadot la agarró de la mano y le dijo, pero why are you crying, ¿no? Y la niña es que, o sea, que de verdad está emocionadísima. Y Gal Gadot le dijo, pero ya estamos juntas, no hay por qué llorar, ya sabes. Y todo el mundo con la lagrimita
arriba. Y Ezra Miller también le dijo, nada, que eres
sí, una eres chica. Una guerrera. Ajá. Se ve que eres una guerrera. O sea,
bienvenida. Es familiar.
Bienvenida. Quítate tú. Bienvenida a la Justice League cuando quieras, algo así.
Ajá, hermosa. Sí, estuvo muy lindo.
Que el nuevo trailer, por cierto, de Justice League, dijo, sigue siendo como que mala noticia.
Oye, sí. A Ezra Miller. Era como un Spider-Man wannabe. Con sus bonitas así de hola.
Bueno, pero era lo que iba a decir. O sea, a mí sí me gustó. O sea, me gustó que sea el Comic Relief.
Que sea el Comic Relief.
No, pero
Flash es el Comic Relief en Justice League. O sea, eso sí, o sea, es la cierto.
Vida real.
Bueno, en el cómic, sí, él es el cagado.
Ajá.
No. O sea, él es como si nosotros, si a ti te invitaran a la Justice
el
League.
El geek. Ajá.
Y dijeras, no mames, estoy aquí con Batman y Superman y bla, bla.
Yo no iría.
O sea, eso qué? Sí.
Ay, claro
no,
que irías.
No. Sí, pues esos güey están cabrones. Pero la verdad, o sea, vieron el trailer. ¿Les gustó? Sí. Es Snyder.
Yo lo que sentí. Lo que sentí con el trailer fue, ay, pero no la dirige Patty Jenkins.
Justo ese es el
peor. Yo del trailer dije, ah, por lo menos no es el peor es el de Thor.
Que supuestamente con todo esto que le pasó a Snyder, Joss Whedon tomó las riendas. Entonces no sé qué tanto.
Se me hace la traición más grande que pueda haber, ¿no?
Pero es que Marvel y ellos acabaron medio mal. O sea, Joss Whedon no acabó muy bien con
Kevin. Por la segunda, ¿no?
Entonces,
a todos les está pasando en Marvel. Y bueno, en Disney en general. Que contratan directores pues que tienen más de dos neuronas
y no los dejen hacer
la chamba. O sea, lo que está pasando con Han Solo, justo en la mañana con Edward Wright y
lo que pasa es que aquí está el fenómeno, por ejemplo, en las películas de Marvel está el fenómeno que la cabeza creativa es Kevin Feige. Uh-huh. Entonces, si tú eres el director, pues eres un poquito menos, ¿no? Que Kevin Feige, sí, porque él es el visionario. Entonces ahí es donde creo que hay un problema.
Pero es que tú eres, o sea, quedas a nivel de maquilador. O sea, sí, tú nada más arman los Legos como dice aquí.
A menos o sea, tienes que estar como muy en la visión de Kevin Feige o bye, ¿no?
Sí, eso es tu, o sea, no sé, eso está como que muy chafa. También otro rumor de a partir de todo eso. O bueno, en realidad esto fue de la D23. Todo el mundo esperaba que en la Comic Con sacaran el trailer de ¿cómo se llama?
¿La
Nueva
Jedi?
Guerra. No, de Marvel, de Infinity War.
Infinity War.
No sucedió. Uh-huh. Dicen por ahí que no lo han hecho porque trae un spoiler de la de Thor. Uh-huh. Le digo, entonces, ¿para qué sacas de entrada el primer trailer?
Bueno,
no,
pero bueno. Ese trailer de Thor se me hizo lo más. Lo odié.
¿Por qué?
Pues el póster está.
El trailer se me hizo así como.
Guardians of the Galaxy. ¿No?
Exacto, se me hizo demasiado. Demasiado Guardians of the Galaxy. Todo es neón, todo es.
Y el humor un poco también.
Sí, aparte, sí.
Guardians of the Galaxy.
Pues sí, tal cual.
Gran nombre.
Pero bueno, el chiste es que no sucedió. O sea, no sacaron el de Infinity Wars. Y entonces, de repente, casi cosa mágica, todo el mundo empezó a sacar las filtraciones. O sea, de los que estuvieron ahí, empezaron a sacar videos así, todos chuecos, etcétera. Uh-huh. A mí, la verdad, eso me sonó a que era la campaña de Marvel, ¿no? Para volverlo viral. Bueno, Cinemex se le ocurre subirlo, que yo no sé si está bien o mal, pero resulta, ¿es en serio
de
la demanda?
Yo presiento que si eres Cinemex, o sea, ¿para qué lo sacas? O sea, eres Cinemex. Pero o sea, no eres el chavito que está ahí.
Ok, digo, ¿no? No necesitas el click. No, pero también es, pues no es que te hayas robado nada, ¿no? O
sí,
sea,
no.
El trailer fue público en esa exhibición.
Pero es falsa la demanda, ¿no? O sea, yo no.
Pues es que es justo mi pregunta. ¿Sí es en serio o
no
es en serio la demanda?
No,
porque
no
la
creo.
Nota es de proceso. Y obviamente, perdón, pero pues eso ya no es confiable desde hace un muy buen rato.
Sí, no,
pero
yo creo que no. Mandarnos.
Es que exacto, ese es mi punto. O sea,
que nos
igual estuvo
a todos.
Mal, pues sí,
a que
o
nos
sea,
unimos, a que pues nos unimos, sí. O sea, no puedes.
Pero bueno,
tampoco tú puedes controlar eso.
No, y además fue en un ambiente abierto. Pero fue en un ambiente abierto.
O sea, no eres un chavo, o sea, porque no eres un chavito, no te comportas.
O sea,
así,
es como con
¿no?
poquito de IQ dices, güey, ¿para qué lo sé?
Pues sí, siendo una corporación o lo que sea, pero aún así yo creo que
tu mayor, bueno, que tu mayor, no creo que ha sido lo de la demanda, No creo que suceda, pero sí. También qué oso.
Porque según proceso ya...
Es un poco un oso.
Cinemex no iba a poder exhibir este Infinity War. Sí. Espérense. Sí, aparte. Bueno, que ya ha pasado, ¿no? ¿Cuál no se pudo? La de Suicide Squad.
Suicide Squad. Pero bueno, eso fue ahí fue por otras cosas.
No, creo que el mejor trailer, bueno, de lo que vimos sí fue en Stranger Things.
A mí me gustó muchísimo Ready Player One. Muchísimo. Ah, también.
Las referencias. ¿Ya leyeron el libro?
Yo ni siquiera sé qué carajos.
Es un libro.
Lo estoy empezando a leer.
Que tiene este asunto de que es pura cultura pop. En una historia que supone, de los 80, que supone que está muy bien hecho.
Ay, o sea, sí, Stranger Things.
Y el de Stranger Things. No. Yo sí, obviamente me prendí durísimo por Cazafantasmas.
No, bueno, pero está súper emocionante.
Bueno, aceptemos que también tiene la culpa Michael Jackson. O sea, sin la rola de Michael Jackson. Yo, y lo bien que entra.
Al principio lo vi en Newt. Y dije, vergas, o sea, muy padre a nivel visual.
Sí, sí está padre.
Yo le puse el sonido y dije,
cuando le pones eso, es así
sí,
de...
Sí,
pero, o sea, qué gran tráiler.
Sí,
o sea,
sí,
independientemente de la música.
Yo no terminé bueno. La primera, la voy a ver ya. O sea,
sí,
estoy
está
ahí.
Bien padre.
Aunque creo que no tengo nada de fan la temporada, pero simplemente por ese tráiler es increíble. Para mí fue el mejor.
Para mí, ese y Ready Player One.
Sí, Ready Player, porque a ver, la referencia. Mucho. Sale en el trailer, nada más rápido porque ya se me
escucha. Sale el gigante de hierro, Gandalf. La moto de Akira.
Sale Harley Quinn en algún momento. Harley Quinn.
¿En serio? Sí. Sale ¿cómo se llamaba este
hombre?
Freddy Krueger. DeLorean.
El DeLorean.
Y seguramente hay muchas otras cosas más que perdimos. Pero bueno, eso fue nuestro reporte de Comic Con. Gracias a Penny, nuestra enviada.
¡Sí!
Vamos a otras cosas.
La mandó la integral.
Esto es Dixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y vamos a hablar de la guerra.
También hubo debate de aquí. Es que, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué la semana pasada les suena tan estúpido?
Bueno, sí, este es el mejor fin de semana de... Pues yo creo que sí del año, ¿no? No creo que vaya a haber otro donde se mezclen tantas cosas.
No. Probablemente hubo uno bueno en la época de Oscar, es que no recuerdo. Pero por lo menos tienes tres películas para tres
públicos muy diferentes. Son para públicos diferentes, pero son tres grandes películas, que es Dunkirk, Nolan, es War for the Planet of the Apes. Se supone que ya, no sé si es la última oficialmente.
Es la última, pero uno nunca sabe.
Uno nunca realmente sabe, ¿verdad?
O sea, bueno, se supone que es la última porque es muy definitiva, sí, pero...
Y la nueva de Jim Jarmusch, o bueno, la última, porque no sé si ya tengo otra, porque esta ya también llega muy atrasada, Patterson. Las tres tienen que irlas a ver, o sea, este fin de semana tienen que estar en el cine. Entonces vamos a hablar de, porque ya lo vimos todos, War for the Planet of the Apes. ¿De qué trata, Penny?
Pues realmente empieza donde nos dejó la pasada, o sea...
Que esa es una primer duda, sí es, de inmediato según yo sí, pero en algunas reseñas leí...
Según yo no es, o sea, hablaba como en cuanto a la situación entre humanos y... O sea,
es que la otra sí empezaba prácticamente...
Pero no, a mí se me hace que sí pasa un poquito de tiempo, bueno, a mí me dio esa impresión.
Porque el changuito bebé...
Ajá.
Ah, claro. Acaba de nacer.
Ajá.
Final.
Y ahorita ya está.
Es un niño.
Es como un toddler. Como
es que a mí me sacó de onda porque en la segunda se supone que ya habían hablado por radio y que un ejército de ya no viene. Sé dónde iba a llegar a rescatarlos a todos y que pues al final suponemos no sucede, ¿no? O algo pasa. Ya no lo sabemos.
Sí.
Y en esto,
pero
pues, es un poco lo mismo.
Pero te dan a entender que va a estallar la guerra.
Ya están en la guerra. Está padre, por ejemplo, estas primeras escenas donde ves a los soldados. Que la primera sorpresa, ¿eso lo decimos o no lo decimos?
¿Cuál?
Pues que hay changos. Se ve en el póster. Hay changos del lado humano.
Sí.
Entonces es como que...
Ah, bueno,
¿qué digo, no un poco, es, no es un poco ya sabíamos, O sea, desde la segunda empezamos a ver que hay disidencia entre los changos, ¿no?
Ajá.
O sea,
pero no algo tan cabrón, porque no, la neta está cabrón.
Está cañón.
Que los changos estén del lado de los humanos.
Sí. Me queda así de por qué.
Sí.
Es que son estos simios que eran parte de la rebelión de
Koba.
De Koba. Y pues se quedaron como ahora sí que sin amor.
Y está padre esto de los cascos, que decía algo así como Burn.
Apocalipsis. O sea,
Apocalipsis.
Es una
Now.
Película que retoma demasiadas referencias a Apocalipsis ahora.
Uh-huh. A Great Escape.
Ahí sí, eso también era de Escape.
Un poco de Natural Born Killers, que es este asunto de los cascos. ¿No?
Uh-huh. Incluso a mí se hizo un poco como mundo acuático en
sí,
ciertas
eso.
Cosas.
Sí.
Sí, tiene este asunto de que tiene muchas referencias y además todas
incluso
te las quiere.
Autorreferencias a la.
Sí. Sí,
hay dos o tres muy claras. Digo,
sí.
No sale de la Estatua de la Libertad.
No, pero obviamente en los nombres podemos ver todo el tiempo que está haciendo guiños a la saga original, ¿no?
Y bueno, pues ya vemos este enfrentamiento, pues ya hay una guerra tal cual. Pero César sigue en este asunto de como que ser muy ecuánime. de querer buscar la paz, y a pesar de que pues nos están masacrando, porque en esa primer batalla ves no sé cuántos simios muertos. 63.
O sea, lo que él sigue queriendo al principio es que se vayan los humanos a donde pertenecen y que
demostrar
los dejen
que
en
ellos
paz.
No son unas bestias.
Exacto.
¿No?
Exacto.
Y los humanos
ha sido como el gran conflicto de César. Uh-huh, sí, uh-huh. O sea, César quiere ser humano. La neta del güey quiere.
Ese es un
pues
debate.
No, más bien creo que su concepto de simio es diferente al concepto de simio que nosotros. O sea, más bien él quiere ser simio y demostrar que los simios son gente civilizada. O sea, que no son salvajes.
Y del otro lado está este personaje que es básicamente todo un homenaje a Marlon Brando. Que es interpretado por Woody Harrelson. Lo hace bien, pero sí es así como que quiere ser el coronel Kurtz con pies.
O sea, hasta pelón.
Hasta pelón y rasurándose.
Siempre está pelón.
No.
Bueno, depende de la película. Harrelson. O sea, en la vida real igual. Pero
no, porque en los Juegos del Hambre tenía cabello.
Exacto.
Sí.
Pero bueno, él es el estratega militar de parte de los humanos. Y hay un ataque por ahí.
Y está muy malito de su cabeza.
Y hay un ataque por ahí que es como que muy certero a las fuerzas de los simios. Y ahí como que el conflicto se va a elevar muy rápido. Es una película donde el conflicto se eleva en friega. O sea, creo que son pero los aparte, primeros 15 minutos pero, y ya hay un chorro de cosas que dices, sí, ¿cómo van a salir de esto?
¿Cómo vamos a salir? Pero interno, porque realmente la guerra como tal no la vemos tanto. O sea, ese es el asunto. Realmente el conflicto es muy interno. Es en César.
Que parece chiste, pero sí. O sea, la guerra es interna.
Exacto. Es como muy shakespeariano, pero sí. O sea, este César está. Sí, César está como ser o no ser. Uh-huh. Esa es la cuestión. Eso es lo que vemos en César.
Que incluso empieza a tener muchas pesadillas recurrentes sobre el asunto de Koba. Uh-huh. Y lo que él decía, ¿no? De que los humanos son así de culeros, que nos van a joder.
Y él no puede hacer nada,
y eso es justo lo que hace que más gente de sus filas, bueno, más changos de sus filas se vayan al bando contrario. Entonces, vamos a dejarlo más o menos ahí. Uh-huh. A mí la verdad me parece que es una película que está más preocupada por las referencias que por contar la historia. No me parece, o sea, me parece que van justo en el orden en que aparecieron. O sea, la mejor es la primera, sí. La sigue la segunda, y esta tercera es muy obscura. No sé si es el gran final que esperábamos para esto. No, la verdad, a mí no.
Me quedó mucho de ver en ese sentido. La película es buena. O sea, técnicamente es
impresionante.
O sea, desde música, fotografía, toda la parte técnica es impresionante.
Sobre todo porque aquí como que sentí que había más changos, ¿no? O sea, más, o sea, en este asunto de que son más, de motion capture.
Sí, hay mucho más. El motion capture sí se eleva mucho. O sea, también es un motion capture que usaron en la nieve, por ejemplo, algo que no habían hecho antes. A mí también siento, yo sentí como que le faltó
guerra.
Sí, momentum, guerra.
Se
alarga un poquito y al final obviamente también hay muchísimas referencias, porque primero al principio es como la guerra y todos están estas referencias que ustedes ya dijeron, y luego al final es Moisés, ¿no?
Sí.
¿No? Al final es Moisés, entonces sí están estas referencias muy claras.
Uh-huh.
En ese asunto sí nos queda de ver, pero a mí lo que sí me gustó mucho, a mí sí me parece que es la mejor actuación de Andy Serkis, sí, en esta trilogía. Porque eso es una cosa, que el conflicto interno, como la película, si lo único que sostiene la película es el conflicto interno, la forma en que se sostiene, viendo nada más el rostro de un chango.
Sí, pero de todos, o sea, digo.
De todos, ajá, o sea, que realmente sean emociones todo el tiempo, porque es lo único que sostiene la película, porque ya dijimos que no hay grandes secuencias de guerra realmente. Lo único que sostiene es la emoción que ellos están interpretando. Eso sí se me hace increíble, que nada más se sostenga por eso. Y uh-huh, realmente estamos viendo puros close-ups de caras de simios.
O sea, yo creo que es su mejor actuación. O sea, es la película donde más juego le dan, sí, creo. Pero también es la película donde menos momentos así de asombro tienes.
Es lo que estaba pensando. Porque, sí, ¿cuál es la escena de esta película?
Pues es que
pero en cambio la primera, el no.
Ah, el no.
No, sí, bueno,
no es todo. O sea, es que ahí está muy bien construida.
Sí.
El no, cuando lo rescata, la batalla final.
La elipsis del árbol cuando sube, que es chiquito y ya sí, está arriba y ya es adolescente.
Yo creo que en esta querían que fuera una parte donde él también, hay una cuestión, para no dar spoilers, hay una cuestión de rebelión ante, ¿no? En donde están como un poco en situaciones adversas todos los changos y él... Y casi derrotados, y él se para, ¿no? Yo creo que querían que fuera ese momento, pero el asunto es que te remite límite a muchas otras cosas que ya hemos visto.
Sí. Y para entonces, mí también tiene este tema de que hay muchos Deus Ex Machina. O sea, hay por ahí así de que
dos.
Hay Marios. Ah, un túnel. Ah, trae letreros para saber por dónde es la salida. Ah, hay dos tanques de gas, ¿no? Y viene. Va a caer así como una lluvia muy conveniente en el momento preciso. O sea, demasiadas cosas que dices.
O sea, creo que esta es como la tapita. O sea, mi analogía va a estar muy tonta, pero si la trilogía fuera una botella de coca.
Esta es la corcholata.
La coca, lo rico fue la primera. Esta es la corcholata para que te la quedes.
La segunda fueron las burbujas.
Para que te la quedes. Necesaria porque necesita un final, un cierre.
Es que tampoco sentí justo eso, que hubiera un cierre.
Yo sí sentí que un cierre muy difícil.
El
asunto
pero
es
no que... es el cierre que esperabas, porque querías como que ver la conexión y no se ve.
No, decía la conexión, sí quería ver es que así lo dijo muy bien Penny, es algo bíblico, de hecho hay muchas referencias también bíblicas.
Sí, es bíblico.
En demasiadas cosas, pero sí creo que realmente lo del planeta de los simios, el conflicto que quieres ver, o que a mí me hubiera gustado ver, porque creo que conocemos todos estas son como 8 películas ya. Sí. No es tanto la relación de los simios con la milicia. Es realmente la relación de los simios con la sociedad de los humanos. Que tú
sí, es la...
Y al revés. O sea, cuando llega Charlton Heston, él no le importaba la parte militar ni de muerte. Era la parte de la sociedad. Y aquí lo que no me encantó tanto de esta trilogía, que a lo mejor en la primera sí lo tiene, es que es mucho la relación humana-simio. Uh-huh. Sí. Y en las últimas dos ya fue casi todo milicia.
Que bueno, no, en la segunda sí tenía esta onda.
No, pero
de...
que esa ya es la más. Esa es la más. La segunda
sí.
Cierra con eso.
Pero la segunda lo que sí me gusta es este asunto de Cova. Porque dices, a pesar de que parece idílico, de ok, los changos ahí arriba y los humanos y pues así nos llevamos chido, siempre va a haber una chispa que detone un conflicto. Sí. Y eso es muy humano, ¿no?
Entonces, y la parte
y es donde
familiar
se da cuenta...
de ambos lados, uh-huh. Tanto de César en la 2 como de. Ay, ¿cómo se llama este güey? Bueno. De Kerry Russell y su güey, no me acuerdo el nombre del actor.
Sí.
De Terminator, pues.
Sí.
Que tiene que ver mucho con la relación familiar entre los dos bandos. Ajá. Uh-huh. Pero en la tercera me faltó esa parte. O sea, sí
claro,
tú eres esa.
Totalmente.
Pero los humanos son un juego. Uh-huh. Los humanos son así de que son los malos porque son
que
los
además,
malos.
Otra cosa que yo no entendí es por qué, si se supone que estás en una sociedad que se está extinguiendo, el ejército es puramente de hombres. O sea, ¿por qué no había mujeres?
Sí, sí había.
Pero,
sí había algunas. Sí, o sea, como
era
que...
como para que fuera más así de, pues, somos todos.
Un poco que se olvidan de la parte humana, eso sí, mm-hmm. Eso sí pasa.
Y a mí no me...
Yo no entendí, o sí lo dicen y a lo mejor ya se me olvidó, son los únicos humanos sobrevivientes porque te lo manejan como que esa es la batalla final, ¿sabes? O sea, como que ya se van
pues
a destruir.
Pues más bien lo que creo es que ellos son los únicos.
Son los únicos ya, ¿no?
Sí, y ahí...
Ya.
O sea, desde la 2 te dicen, pues hay pocos humanos, etc. Uh-huh. La analogía que yo uso es... Para mí la primera es maravillosa. La primera y la segunda son como un juego de billar donde sí sabes dónde va a pegar la bola, pero lo que va a suceder es un poco impredecible. Uh-huh. Y aquí es como un juego de estos de dominó donde pones uno tras de otro y que ya sabes que si le... Sí. Lo empujas, pues se va a caer todos los demás y ya sabes lo que va a pasar.
Sí.
Es espectacular, pero no es algo que no te esperabas.
No, y aquí también, en esa eres Team Chango o eres Team Chango. Y en la primera, sí tenías como que tenías empatía por James Franco, uh-huh. Y por el bebé César y por el papá. Uh-huh. En la segunda, por la parte donde decías de güey, no se mueran, pero también querías proteger a los changos.
Exacto.
Y aquí es como, güey, pues que se mueran los pinches humanos. Aquí no hay empatía.
Un poco
nada.
Quisieron arreglar eso con la presencia de esta niña, ¿no? Esta niña en la cual empezamos
es el
a ver.
Peor personaje.
Otro Deus Ex Machina.
Que empezamos a ver. Sí. Ajá. O sea, creo que lo quisieron arreglar por ahí.
Sale un. No. El Comic Relief también está.
Ah, eso no me cayó bien.
A mí sí me cayó bien.
Fue así de,
lo sobreexplotaron.
Pero sí fue así de, güey, ¿por qué hay un Comic Relief en esta cosa?
Yo
a mí
escuché
lo que
alguien,
me molestó es
escuché,
la voz.
Yo escuché a alguien decir, es Jar Jar Binks.
Sí, no, para mí entre Jar Jar Binks y Gollum.
Pero está bien.
Bueno,
me cayó muy bien.
Cuando, a mí me cayó bien al
cuando
principio.
Sale vestido, pero es muy ahí. Cagado.
Después es... Así, pero no.
Hicimos en silencio un thumbs up, Penillo.
Pero después es como. Es que aparte, ¿sabes qué es la voz? No sé si dieron cuenta. Cada vez que salió este personaje.
Era como un viejito.
Ya salió un personaje que ponían como música como de circo.
Sí. Sí, eso está chapísimo.
Era como de, güey, ya sé lo que va a pasar.
Yo creo que el score es una cosa que también es un. No le beneficia tanto a esta película.
Está bien feo eso, porque la neta, Andy Serkis merecía.
Andy Serkis es todo.
Mayor.
No, pero
Andy
él
Serkis
sí lo hace. Es todo.
O sea, sí, pero la película no le da. Exacto. Pero, y eso a mí me preocupa porque, pues, seguramente. No va a haber Oscar, no va a haber nominación, no va a haber ni más.
Para Serkis, no, creo que la película tiene casi aseguradísimo casi efectos visuales. O sea, no creo que alguien le pueda ganar eso. Tal, el acercamiento que hacen al orangután.
Es que los close-ups, según yo, no habíamos tenido close-ups así. Y además, o sea, pero creo que Andy Serkis todavía tiene chance, porque esta película, con todas estas fallas, es él, nada más. O sea, es él y obviamente su grupo de actores de mocap. Y sí,
no lo han nominado
lo
nunca,
que sí, no, sí, sigue este tema de debate en cuanto a que si el mocap es lo suficientemente elevado como para hacer una interpretación que se pueda premiar con mejor actor. Ojalá esta película ayude para a avanzar ese debate, pero también el asunto es que yo creo que, a pesar de todas estas fallas, la película al menos sí le da un campo de juego a Andy Serkis para volver a César la leyenda que ha estado buscando hacer en esta trilogía. O sea, sí vemos a César. Eso sí es impresionante verlo crecer en pantalla desde que era prácticamente un infante a un casi un profeta del nuevo mundo. O sea, eso es lo que a mí me parece impresionante.
A mí me quedaron ganas de verlo como un militar estratega de esta rebelión, pero bueno. Que por cierto, dice
que es profeta.
Eso ya no me gustó. Que por cierto, dice que es para cuando estén escuchando esto, está en México y va a dar conferencia de prensa.
¡Emoción!
Yo sí, la verdad es que aunque no lo voy a entrevistar ni nada, sí quiero ir porque creo que es un gran, gran tipo.
Sí.
Entonces, bueno, pues ahí estuvo lo que opinamos del Planeta de los Simios y vamos a otras cosas.
¡Changos!
Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo.
Hola, ya estamos de regreso con el score hecho por Elsa. Es el reloj. Esa es una imitación de esa es la imitación de Elsa del gran score de Hans Zimmer en Dunkirk.
Ya es un exceso, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a dejar para el otro. Okay. Vamos a hablar así muy leve de Dunkirk porque, bueno, creo que no mucha gente la habrá visto para ahorita. Y sí queremos hablar con ella con spoilers. Primera recomendación, así hagan lo que tengan que hacer, hagan como en la Comic-Con y fórmense 2 días antes, tienen que verla en IMAX.
Véanla en IMAX.
Pero es más caro.
Lo siento.
Josué, ¿sabes qué? Seguramente gastas en tonterías. Exacto. En otras cosas.
Yo soy de Almodóvar.
O sea,
ya no compren
biscuits. Hagan reflexión interna. Si ya no compren biscuits, ya.
Ya, lo sentimos. No nos patrocinaron. Ya, no compren biscuits. Ahora, IMAX, patrocínanos. Tienen que ver Dunkirk en IMAX. Y, pues, desgraciadamente aquí en el país, literal en el país, no hay de 70 milímetros.
Yo la vi el sábado en 70 milímetros.
No, ¿dónde?
En San Diego.
¡Ay, odio! O sea, la diferencia como la viste ayer.
La textura es diferente, totalmente. O sea, no.
Pero la pantalla es más grande.
No, fíjate que allá en Estados Unidos solo va a estar en 70 milímetros y en IMAX 70 milímetros. En IMAX y 70 milímetros solo va a estar en poquísimos cines de Estados Unidos. Uh-huh. En Los Ángeles solo hay uno. En San Diego no había IMAX 70 milímetros, solo estaba 70 milímetros en pantalla normal. Entonces así la alcancé. Me desvié de la Comic Con así de, ¡ahorita vengo!
No, pues claro, claro, era lo que
pasó. Por eso llegó tarde. Por eso llegó. Le tomó foto al señor y
pero bueno. Ese es un primer punto. Segundo punto. Si es un evento. Es una experiencia que sí se tiene que ver. O sea, ya sé que es muy fácil y que en esta mesa no somos particularmente, o bueno, no sé, Penny, pero no somos, creo, particularmente fans de Gravity, porque creo que es como que el último gran evento que hubo. Esto, sin el 3D y sin tanta, con perdón, mamada, es una experiencia mucho mayor. Creo que efectivamente quien lleva más el peso de la película es Hans Zimmer.
Sí.
O sea, gracias a eso,
sientes
es
todo.
Que la inmersión es muy, muy grande. Yo sí tengo todavía mis serias dudas de hacia dónde quería llevar esto o para qué. Es decir, es un gran espectáculo, sin duda. Es además un asunto así como de leitmotiv de Nolan, de vean lo que se puede hacer todavía con una cámara, con una edición, con una buena música.
Toma eso, Netflix.
Todo es, ajá, si es así de, uh-huh. A ver, Netflix, esto tú nunca lo vas a lograr, nunca, y tiene razón.
Sí, tiene razón.
Pero, y no. Luego, o sea, para mí es un, y luego, o sea, siento que le hacen falta personajes, siento que le hacen falta muchas cosas.
Se muere.
No, yo no siento, no sé.
Pero
no
a lo mejor
puedo dar spoiler.
Yo puedo cantar.
A lo mejor se pone, a lo mejor hace un Ed Sheeran y se pone a cantar.
Ay, que lo mate, ojalá salga, que lo maten rápido.
Y ya con esto nada más acabo, pero sí te quiero preguntar, Penny, ¿esa edición no te molestó?
No, es que fíjate que yo no estoy viendo nada de lo que tú me estás diciendo ahorita. O sea, sí creo que tiene algunas. Para mí una de sus fallas era como otra por completo. O sea, sus soldados están muy, muy con mejillas rosadas, pues, como para lo que estaban viviendo, ¿no?
No hay
guapos,
sangre.
¿Qué pedo? Como muy así. Hay muchas cosas que se ven como muy asépticas o en la guerra. Eso era lo que yo le había notado. Pero no, todo lo demás a mí me pareció fabuloso. Fabuloso. Okay. Me encantó. Es que lo que me hace sentir, pero sí le veo un punto a lo que estás preguntando de qué quería con esto, porque creo que hay varias cosas. Me parece que en algún momento, para mí funciona, pero igual y ahí es donde lo que tú dices. Yo siento que él estaba él le hizo una recreación. O sea, como que trató de hacer una recreación y no tanto un arco por ahí.
Es que para mí...
Un poco más convencional.
Para mí la historia es la historia, con mayúsculas.
Exacto.
Pero es que, bueno, también estamos en este debate de amigos. Y con eso empiezo mi texto. Repitamos tres veces. Nolan no es Kubrick. Nolan no es Kubrick. Nolan no es Kubrick. ¿Ok? Bueno. Entonces, no me vengan con la mamada de que con esta sí está ya en la onda Kubrick y no sé qué. Stanley Kubrick jamás hubiera hecho una película donde no hay personajes, porque para mí neta no hay personajes.
No hay personajes, o sea, pero a mí me gusta eso. A mí me gusta eso.
Sí, porque dices, es que es el ejército y es... Y un poco también la película habla sobre el heroísmo, que es otra vez, porque ya lo había hecho en Batman. ¿Qué es el heroísmo?
Pero es un heroísmo anónimo, o sea...
Exacto, lo que o comunitario,
él, lo que él maneja y lo que, y ahí creo que puede estar el debate es... Que a mí me funcionó mucho. Cuando decimos que no hay protagonistas en una película donde hay muchos actores, por lo regular nos referimos a que todos son protagonistas, ¿no? Y que no hay uno...
O ninguno, exacto.
No destaque. No, aquí realmente no es nadie. O sea, nadie de que es una historia de nadie.
Incluso es una historia que podría... podría ser que es una película movie. Los diálogos no importan en absoluto.
No importan en absoluto, nada. Pero a mí eso me parece
eso
un acierto.
Eso está padre.
Eso me parece un acierto porque creo que es puro lenguaje audiovisual. Y entonces, en este sentido, tenemos a estas un poco... O sea, no importa que esté Tom Hardy, el ganador del Oscar, Mark Rylance, ¿sabes? No importa.
Él es el único un poquito.
¿No? Pero realmente Nolan los mantiene a todos en un tono perfectamente coral, en donde ninguno puede... donde ninguno toca una nota más alta.
Sí, demasiado,
¿no?
Demasiado autocontrol.
Es muy, 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 muy controlada. Y a mí sí me gusta el tema del anonimato, porque también no vemos a un solo nazi. Hasta el final vemos así como medio sombras que se acercan. Pero no vemos nunca a ningún nazi. O sea, como que esa cosa del anonimato a mí sí me gustó
mucho. Es interesante, pero insisto, o sea, ¿a qué íbamos entonces? O sea, para mí es más el asunto de la experiencia.
A mí me hizo sentir ahí, o sea, me hizo sentir... Es que ajá. A mí lo que me hace sentir es que estás en el mar, en esta situación de pues enclaustrados, porque justo están en un lugar donde no pueden salir. Y estás en el mar y sientes claustrofobia. En el mar, o sea, viendo como la inmensidad del mar. Entonces, a mí eso me gustó mucho.
No, y las escenas aéreas son increíbles. Que ahí no sé si sí las hizo.
No sé, yo también tengo esa duda.
Porque, puta, con lo denso que es. Pero bueno, hay muchas cosas que queremos platicar al respecto.
Pero fue el rol perfecto para Tom Hardy.
Ah, esa es una mamada ya.
¿Por qué?
Esa es una mamada. No lo vamos a decir, pero es una mamada, exacto. Vamos a dejarlo ahí. Yo la neta es que sí, creo que sí merece para un debate de un capítulo casi completo.
Oye, a mí sí me gustó.
Vamos a guardarlo para el que sigue. Además, ya para entonces ya habré terminado mi texto y etcétera. Y ya la habrá visto Josué y seguramente se va a poner todavía más interesante. Entonces, ahora sí vamos. Este es el momento donde yo voy a ponerle monedas al parquímetro y van a hablar Josué y Penny de el capítulo de pinche Game of Thrones, donde lo único que yo vi son unas muy buenas nalgas. ¿De quién eran las nalgas?
Ay, ni salen ni sus sale. Nalgas.
Sí salen.
Ah, sí, cierto, sí salen.
Tengo la foto.
Ay, tú tienes la foto. Híjole. Tú eres el que nada más lo ve para eso.
Ajá. No, la verdad es que esta vez sí lo vi. O sea, lo vi de... Estaba la tele por allá, yo estaba haciendo otras cosas por acá y ya de repente... Escuché que alguien dijo ¡ay! Y entonces ya volteé y pues ya dije chichis y dije, ah, no que no.
Fue Patty, ¿verdad? Gracias, Patty. Gracias por lo que estás haciendo en casa.
Pero bueno, van.
Uno de los mejores capítulos de la serie.
Pues sí, llevan dos.
A mí, no.
Ah, de la serie. Ha
sido de mis favoritos. Todo pasó, todo tuvo un porqué.
A mí me gustó también mucho.
¿Va a haber spoilers o qué?
Sí, claro.
Pues sí. Sí, porque ya la gente ya lo vio, ajá. Sí, que hay spoilers. No le estamos haciendo todo el bloque, amigos, para quienes se quejaron.
Pero hubo gente que dijo que sí lo quería todo.
Sí,
sí, pero ¿qué pasa con la gerencia?
Game of Thrones.
No, pero a ver,
¿Qué fue lo más significativo? Esa escena de las chichis.
Ah, esa escena.
Es de las mejores escenas.
Es de las mejores escenas de Game of Thrones, total. Porque nos dieron ese momento ansiado. Pero a mí me da miedo, ¿eh? A mí me da miedo que ahora nos quieran matar a Grey Worm. Ya que nos dieron ese momento para amarlo más de lo que ya lo amábamos.
Sí.
Porque eso es lo que hace Game of Thrones. Hace que te encariñes de un momento a otro y te lo arrebata. Ajá, te arranca.
Como nosotros, nuestros dos bloques de Game of Thrones, dijimos, ya estaban aquí. Ajá. Y nos los arrebataron.
Nos lo arrancaron.
Pero bueno, esa escena sí tiene un porqué, velo, ni sabe, ya está criticando.
Chillones.
No, pero fue muy emotiva, pero también fue una un capítulo de reencuentros.
Sí.
En muchas formas. O sea, Arya se
Hay uno que, ese nos rompió el corazón a todos.
A mí no mucho, no lo entendí, pero...
Pues es que ella, se encuentran después de que ambas ya no son las mismas, ¿no?
Exacto.
O sea, Nymeria y Arya llevan varios años pues siendo pues salvajes, ya libres, ¿no? Antes como que estaban en cautiverio, ¿no? Las dos naturalmente salvajes, porque Arya ya se lo había dicho a Ned Stark de mi vida no es para ser una dama, y justo le dice a Ned Stark, that's not me, cuando Ned Stark le dice algo de, sí, vas a ser una dama, no sé qué. Y ella le dice, esa no soy yo, y luego se encuentra con Nymeria y le dice, vámonos, o sea, pero Nymeria y su ahora sí que su manada de lobos, ¿no?
Dijo, no, espero.
Y entonces sí la reconoce, porque la iban a atacar y no la atacan. La reconoce y Nymeria le dice, vámonos, acompáñame, me voy a casa. Y Nymeria pues dice,
no,
ahí te ves, ajá, estás muy chava.
Chava.
Y Arya, haciéndose a una autorreferencia a algo que ella dijo, le dijo, that's not you. O sea, tú no eres esa persona.
Perteneces en lo salvaje.
Pero también puede ser una señal de qué nos espera con Arya misma, porque...
Cuando regrese ya no va a ser ella misma.
Exacto.
Pero lo que es muy interesante es que minutos antes se encontró con su amigo.
Y súper fría.
¿Quién?
Súper fría.
Sí, claro. Pero estaba padre, el recuerdo tuvo una intención también. O sea, al final cuando le dice, sí. Oye, siempre pensé que eras un niño y eres bonita. La verdad que la primera vez que le dicen algo así a ella.
Totalmente.
También le cambió completamente la perspectiva.
Sí.
Pero lo relevante de ese encuentro fue algo que a mí me... Como que no me machó. O bueno, a lo mejor cierta que lo analizo, sí. Ella iba camino a King's Landing para matar a la reina.
Ajá.
Y le dice,
su plan.
Ajá, le dice, Hot Pie, oye, güey, pero tu hermano ya está en el norte. Así de, ¿qué? Sí, ya,
es King of the North.
Ya es King of the North. Y se queda así como de, quiere regresar con él. Lo que no me cuadra, entonces, es que ella sabía que Sansa estaba con Ramsay.
Ajá. Uh-huh.
Y no le importa ir a rescatar a su hermana, le importa más la venganza.
Totalmente.
Y es como de, güey, tu hermana está ahí, está siendo...
Violada.
Prisionera. Y eso no lo sabría.
Ajá.
Pero es una prisionera y te vale madre y prefieres ir a cumplir tu venganza.
Sí.
Que eso fue lo relevante de esa parte del episodio. También otra vez tuvimos unas escenas asquerosísimas.
Yo no las puedo olvidar.
Uf.
Híjole.
No, están en tus pesadillas.
Ayer volví a soñar. Yo sí soñé con eso.
Ayer no, pero sí estuvo asqueroso.
Estuvo así. Sí son las de Ser Jorah.
Sí, sí.
Híjole.
Sí.
Híjole.
Estoy buscando una app de bostezo, amigos.
Y yo tengo una fijación con las enfermedades de la piel. No sé por qué.
Ah, yo no puedo.
Yo no puedo, pero las busco por morbo.
A veces. Déjame acuerdo cuál encontré. Es que, o sea, pues no me acuerdo qué busqué en Google, pero no le puse una S al final.
Ajá.
Y lo busqué y era así asquerosísimo. Y así de, güey, ¿por qué? ¿Por qué?
¿Eran enfermedades de la piel?
Sí.
Yo tengo una fijación. ¿Pero qué es fijación? ¿Morbo?
No, es la maldita tripofobia.
Ah, tripofobia.
Tripofobia.
Ah, pero que lo quieres buscar, o sea, lo quieres ver,
busca,
pero te genera
amigos,
malestar.
Amigos, busquen tripofobia.
No lo busquen.
Busquen tripofobia. ¿Qué prefieres? ¿Ver tripofobia o ver Game of Thrones?
No puedo creer que lo estés dudando.
¿Qué prefieres, ver tripofobia o ver a Adal Ramones?
Es mi app de bostezos, amigos. Está bien padre.
Bueno, mándenle al Salón Rojo fans de Game of Thrones.
Tripofobia.
Mándenle cosas de tripofobia.
No me roben a mí, por favor.
Ay, ni a mí, no, nada más, ni a Filmsteria, a él solo.
Sí.
Para
fans de Game of Thrones, así es como lo podemos. Hasta que empieces a ver Game of Thrones, que le manden cosas de tripofobia.
No hagan eso,
ajá. Y vamos a publicar su celular.
Es horrible. Un día vi una en una mano.
Sí, no.
Bueno, es que hay una escena muy tripofóbica en Game of Thrones.
Exacto.
Que otra vez protagonizada por Sam.
Por Sam.
Y bueno, ya nos quedan bien poquito tiempo. No, ya ni hablamos de Jarmusch, pero no, rápido. La escena final, ¿te gustó, Penny? La batalla.
Sí me gustó, o sea, también creo que me partió el corazón este momento en donde pues Theon. Creíamos que Theon ya lo habíamos, o sea, pero sí lo perdimos. O sea, sí perdimos a Theon en algún momento de la serie.
Que se muera.
Y eso es total, pero me hizo todo el sentido del mundo.
No, ¿verdad? Claro, o sea, no puedes escapar a tu pasado.
No puedes escapar a tu pasado y más de algo como lo que le pasó a él.
Bueno, o sea, y volviendo, ya supimos cuál es el regalo de Euron.
Totalmente. Es llevarle a la víbora y llevarle a, no sé si le va a llevar a Yara también. Seguro.
Pero nadie latino, no me pasó.
Nadie latino.
También es una tontería, o sea, son una armada gigante y no puede ser que no hayan visto a los otros barcos.
Nunca lo vieron. Es súper gratuito. Había mucha niebla ahora que lo pienso.
A mí no me encantó la escena. No, demasiado oscura, demasiado corta. No sabías quién era quién.
Sí, eso sí. A mí me gustó la escena donde Theon no lo logra.
Eso,
o sea,
ya es la final.
Es la final.
Y lo más interesante es que la próxima semana le dedicaremos 3 bloques y medio
sí.
a hablar sobre el encuentro más esperado en la historia de la tele.
Oh, por Dios santo.
El encuentro más esperado.
Ese es el encuentro. Oye, pero también qué frustrante es que Arya va ya a Winterfell y Jon se va.
Sí. Puede estar su hermana.
Pues sí, pero creo que ellas nunca fueron como tan su conexión no fue nunca tan profunda porque pues Sansa sí era la damita y Arya no.
Siempre, claro, su hermano favorito era Jon.
Era Jon,
sí,
¿no?
Sí, es cierto. Uh-huh. Bueno, la próxima semana por fin Fire and Ice se van a encontrar a Daenerys y Jon Snow.
¡Qué emoción! ¿Crees que se caigan bien al principio o no?
No, porque son familia, pero no
yo,
lo son.
Yo no sé ni no quiénes son. Bueno, entonces
tripofobia, amigos.
No, no, tripofobia arroba el salón rojo.
No, ve a ver Dunkirk, La sí. que sigue Dunkirk con spoilers. Rick and Morty, ¿cuándo es?
Pásame tus boletos de IMAX.
Ah, pues al rato. Pero son hasta Perisur. O sea, ¿qué estamos hablando de esto? Ya, vámonos.
Próxima semana Rick y Morty, Patterson sí hay que hablar.
Sí, Patterson hay que hablar. Ojalá dure.
La gente ni la va a ir a ver en el cine porque va a estar 2 días, entonces.
Bueno, no, pero sí hay que hablar de ello. Sí hay que hablar de ello. Ah, ya viene el Festival de Toronto y por cierto se va a poder ver la nueva película de Guillermo del Toro.
Ay,
que el trailer está increíble. Sí. Y quería mandar un saludo porque me enteré por ahí que hay mucho runner que utiliza el podcast de Filmsteria en la mañana para ir a correr.
Ah, yo lo voy a hacer el viernes.
Ah, muy bien. Échenle muchas ganas porque creo que es lo más cerca que voy a estar yo nunca de correr.
Oye, pues ya ves que está tratando de hablar de tripofobia mientras corres.
Perdónenos.
Pero es culpa del Salón Rojo.
Saludos al Sope. Bueno, entonces, redes sociales, Penny.
Oye, me siento bien de estar ayudando a la gente. Ah, no te sientes así ejercicio. Como que, siento como.
Si ustedes corren, nosotros bajamos tantito de peso.
Exacto, siento como que puedo sentir como que yo también hice ejercicio.
Ajá. Y al final se dan un premio con. ¿Cómo se llamaban? ¿Biscuits qué?
Ah, los biscuits la integral. Háganlo, ajá.
Sí, que no nos pagan nada.
Que no nos pagan. Seguramente habría que explicarles que es un podcast.
Sí, creo que sí. Bueno, ya vámonos. Penny, redes sociales.
Arroba Penny Oliva.
Josué.
Arroba Josué-Corro.
Yo soy el Salón Rojo y me despido con un bostezo de mi app de bostezo.
Denle tripofobia, en serio. Yo lo voy a mandar, yo voy a empezar.
Sí.
Adiós.
Dixo presentó Filmsteria con el Salón Rojo y Josué Corro.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.